Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. En este lunes 15 de enero, el que tenga algo que celebrar, que lo celebre. Nosotros vamos a estar celebrando que estamos de nuevo fuera de los estudios, en esta ocasión en lo que va a ser nuestra nueva casa. Todos los lunes, a partir de ahora, vamos a estar contigo desde la Plaza de Martí y Monsó, Plaza de la Comedia, Plaza del Coca de toda la vida, desde el restaurante La Mina del Grupo Jero, que nos han abierto sus puertas para que también la información del deporte salga a la calle. Nosotros te vamos a acompañar, tramo reducido, recuerda, hasta las 3:30 en el 104.5, hasta las 4 en punto en nuestras dos frecuencias, COPE más Valladolid en el 101.2, también a través de la nueva frecuencia de COPE Medina en el 105.6, en COPE.es, emisión en directo y en nuestras aplicaciones móviles. Leire Chorro está en el control, rápidamente comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en Peugeot.es.
Raimundo Motor, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid.
Pues el fin de semana empezó torcido el pasado viernes con una nueva derrota del Real Valladolid de baloncesto. En esta ocasión en Ourense, en el Pazo Paco Paz, donde el equipo de Paco García quería redimirse de su anterior visita a domicilio a tierras asturianas y no hizo sino prácticamente lo mismo. Competir a ratos y perder el partido de una forma contundente. De esa manera, el equipo de Paco García sigue perdiendo posiciones en la clasificación, al igual que el Real Valladolid de fútbol, que el pasado sábado en el plantío empezaba la segunda vuelta de la competición con la intención de ofrecer algo distinto en el derbi regional y, sin embargo, pudimos ver más de lo mismo. Un equipo plano, absolutamente sin ideas, que no tiene ningún tipo de recurso para poder cambiar la dinámica de un partido, algo de lo que se aprovechó perfectamente el equipo burgalés, el equipo de Bolo, que desde el minuto 3 en el que se adelantó en el marcador, prácticamente lo único que tuvo que hacer era esperar a que el reloj diera las 11 menos 10 de la noche. El Real Valladolid es séptimo, fuera de los puestos de play-off, esos puestos a los que aspira Pezzolano como plan B para intentar conseguir el ascenso, y además evidenció una tremenda carencia y desequilibrio en su plantilla. Poca operatividad desde el banquillo y casi menos desde el campo. En las últimas horas parece ser que se van a cerrar dos salidas, la de Johnny Montiel, que va a abandonar la disciplina del Real Valladolid, y la de César de la Hoz. Ninguno de los dos parece ahora mismo tengan el futuro a las orillas del Pisuerga. Sin embargo, Tárrega, un central del Valencia B, que está en dinámica del primer equipo, podría incorporarse al Real Valladolid como nuevo jugador. Perdió el Salvador en la cancha de la Cartuja ante Sevilla, ganó 7-0 al Alcobendas, el conjunto de Quesos Entrepinares en casa, y se metió en la fase final de la Copa del Rey el Fundación Aireados BSR, después de conseguir también su victoria en el Pilar Fernández Valderrama, el mismo pabellón que ayer fue testigo de la cuarta victoria en la temporada de las chicas del Ponce Ginemédica Valladolid. Y de baloncesto vamos a hablar hoy, nuestro homenaje, todo el programa desde aquí, desde la mina, en la plaza de Martí y Monsó, para los campeones, campeonas de España de baloncesto infantil. Contamos con el presidente de la Federación de Castilla y León, Óscar Castañeda, y también con el entrenador, seleccionador de esa categoría, Manu Izquierdo. Todo ello hasta las 4 aquí en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
That I'll only stay with you one more night.
Bueno, pues ya hace 8 días aproximadamente que la selección de Castilla y León Infantil de Baloncesto, bajo la batuta de un vallisoletano, conseguía el título de campeona de España de selecciones autonómicas en Huelva. Suerte dispar, un 9º puesto en la cadete masculina y 2 decimoterceros en la infantil masculina y en la cadete femenina son el bagaje de las 4 categorías que presentó Castilla y León desde su federación a ese campeonato de España. Un balance bueno, malo, naturalmente con un título malo no puede ser, pero quizá las otras categorías sí han dejado un poquito más que desear. Presidente de la Federación de Castilla y León de Baloncesto, don Óscar Castañeda, primero, feliz año nuevo, que no nos hemos felicitado todavía en persona, y bienvenido aquí a La Mina.
Muchísimas gracias y buenas tardes, y bueno, nada, deciros que estoy, la Federación, muy contento con esta medalla de oro. Efectivamente, con las otras 3 selecciones no hemos conseguido lo que pensábamos, pero sí que deciros que el trabajo ha sido idéntico, ¿eh? Entonces, yo estoy muy orgulloso también de lo que han hecho las otras selecciones, porque esto no depende siempre de uno mismo, ¿eh? Hay otros factores que, y bueno, en ese sentido está la Federación, está muy contento con la respuesta que hemos tenido de todas las selecciones, especialmente la de Manu.
La de Manu Izquierdo, que saludamos ya, que aparte de seleccionador autonómico infantil femenino, es coordinador del Club Origen Baloncesto y entrenador de su junior autonómico. Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vaya gira que estás haciendo en los últimos 8 días, ¿no?
La verdad es que sí.
Si lo llegas a saber, no ganas.
Bueno, eso tampoco, ¿eh? La verdad es que, pues, muy orgulloso de todo. Al final es mucho trabajo a las espaldas, muchos meses de curro. Pero bueno, estamos muy contentos por lo conseguido y bueno, en una nube ahora mismo.
Una nube en la que imagino que las jugadoras también están, porque después de este hito, porque es un hito, hacía más de una década que Castilla y León no conseguía un título, ¿el grupo de repente se disuelve y pierde el contacto o estáis con la euforia del recién conseguido título y seguís con el grupito de WhatsApp a 100%?
Sí, de momento sí. Ayer sé que muchas se vieron en sus partidos con sus equipos y está todo el mundo a tope y el grupo todavía tenemos el rebusguillo de otros días, alguna anécdota, alguna cosa, recordamos cosas, estamos todavía a tope.
Óscar, dices que la metodología ha sido la misma, que el trabajo ha sido el mismo para todas las 4 categorías. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué se ha hecho mal? O sea, ¿dónde se ha fallado? ¿Cuál es el eslabón débil para que la cadena no haya trabajado?
Bueno, mira,
porque hablar de generaciones es naturalmente...
Yo sigo diciendo que esta medalla, lo primero, la medalla de oro, no es un tema solamente nuestra, es un tema de todos los clubs que trabajan en la categoría infantil femenino de Castilla y León. Eso en primer lugar. Pero, sin que sirva, es decir, lo mismo que hablo para los éxitos, también tenemos que trabajar con lo que hay en Castilla y León. Entonces yo te digo que en la categoría, por ejemplo, masculina, cadete, hemos perdido un partido, y hemos perdido un partido de 3 con Aragón. O sea, ganamos a Baleares, perdemos con Aragón de 3, yo creo, y en el hay un triple empate y nos quedamos fuera. A partir de ahí se han ganado todos los partidos, pero nos ha llevado al puesto este. Entonces, es decir, 5 minutos de campeonato nos ha llevado a jugar al puesto 13 cuando podíamos haber estado jugando...
Al 9,
cuando podíamos haber estado jugando en los puestos de arriba y ganando, seguro. Con los niños infantiles, pues es un equipo que no es una generación brillante, pero los chavales, te puedo decir que han sido los que más han progresado en los últimos años. Es decir, de todas las competiciones que teníamos, donde nos cerraban los actas, a perder de 2, de 3 puntos, de 7, es decir, han competido como unos machos, bueno, fenomenales. Y las cadetes, pues quizás ahí es donde más... tenemos un poco más la espina clavada, ¿no? Porque pensábamos que podíamos haber hecho más. El primer partido, sabéis que jugamos un grupo de tres equipos, perdemos de 3 y eso nos obliga ya a irnos a jugar abajo, porque habían jugado el día anterior los otros 2, Cantabria y Baleares, y nos obliga a ir a jugar tal. No hemos sabido recuperar a estas niñas, ni de la Federación, y ahí me pongo yo también, ni las técnico, ni bueno, es una realidad. Pero, ¿esto nos hace sentir mal? No. Yo sé que se ha hecho todo lo posible y cuando se hace todo lo que uno es posible hacer, pues estoy contento con ello.
Manu, hablamos de tu categoría. Fase de grupos, más o menos los resultados son los lógicos,
sí, lo esperado,
¿no?
Sí.
Lo esperado. El cruce con Aragón lo solventáis bien.
Sí.
Y llega la semi contra Madrid. Uh-huh. En este tipo de campeonatos, candidatos, bueno, pues a Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía. Más o menos siempre Aragón suele pillar algo por ahí. Y os toca contra Madrid, que además es la gran favorita porque debe ser una generación
muy buena. Sí.
Muy buena. Y resulta que Madrid se ve, o se ve sorprendida por Castilla y León, o no se espera ese Castilla y León, o no ha hecho bien el scouting a Castilla y León, pero Castilla y León dio la sensación en ese partido de que lo que quiso y cuando quiso.
Sí, la verdad es que el principio del partido empezamos un poquito atropelladas, que empezamos con un 1-8, un tiempo muerto, paramos el partido porque parece que se nos va a ir, pero a partir de ahí todo lo que habíamos trabajado de scouting, el trabajo que hemos hecho con ellas, hablado, todo sale a la perfección. Uh-huh. Y ellas, bajo mi punto de vista, no tienen respuesta. Ella pide los tiempos muertos, intentan cambiar, pero no tienen manera de pararnos. Uh-huh. Y sí que es verdad que ahí en adelante, al final del partido, pues jugamos con mucha solvencia y aunque al final es verdad que la victoria es de 9, estamos sufriendo hasta los últimos minutos, pero bueno, yo creo que es un sufrimiento controlado.
Yo tengo muchísima curiosidad por cómo fue la noche de entre la semifinal y la final, porque hay que juntar varios factores. El primero, el cansancio por el partido, por la competición acumulada. Segundo, la euforia por haber pasado la final. Uh-huh. Y tercer sentimiento, los nervios de jugarte una final. Sí. ¿Cómo es esa noche? ¿Quién hace un poquito de poli bueno y de poli malo en esa concentración en Isla Cristina?
Bueno, ahí el poli malo soy yo. ¿Sí? Y Marta, la fisio, es la que hace de poli buena, y con Mónica, la delegada. Y Diego y yo estamos viendo los partidos a todas horas. O sea, toda esa noche, quiero decir que es peor la noche de las semis, yo creo.
¿Sí?
La noche de que ganamos las semifinales, como habíamos jugado ya con Andalucía, el scouting ya era menor porque ya la habíamos visto trabajar durante los últimos días, y entonces yo creo que es un poco más tranquila. La que peor lo pasa es la fisio, que tiene que bañeras de hielo, tratar a todos los jugadores. Yo creo que ese día se acuesta a las 3 de la mañana.
¿Y las crías cómo encajan todo ese cúmulo de sensaciones?
Muy nerviosas, pero a la vez eufóricas. Esa, recuerdo además que llegamos del hotel, empezaron a hacer la conga por todo el hotel, se empezó a animar la gente, estaban, bueno, no te lo puedes ni imaginar.
¿Y el momento del título cómo es? Bueno, es el momento que suena la bocina final y dices,
no te lo
joder,
crees.
Ya está.
No te lo crees. Lloré, en semis lloré, pero en la final no tanto, porque yo creo que era, lo que te digo, era como más controlado el partido, pero sí que es verdad que en cuanto hoy es el pitido final, no te lo crees. Está todo el mundo eufórico, la afición, además los padres estuvieron ejemplares, increíblemente, todos los partidos animando. Fue un momento como el que cogí el móvil a las 2 horas y tenía 350 mensajes en el móvil. Igual.
Bueno, pocos me parece, ¿no? Para conseguir eso. Óscar, sí. Para la Federación de Castilla y León, no sé si le reporta algo a nivel de lo que sea el tener una selección campeona de España.
Bueno, la satisfacción, repito, de que se están haciendo las cosas bien, ¿eh? Y es verdad que es un equipo donde hay una jugadora muy importante, pero yo creo, y en esto Manu me parece que también me da la razón, que con ella solo no lo hubiéramos conseguido. Es decir, este es un equipo que yo ya vengo, bueno, desde minibásquet, y no podíamos, porque con Cataluña estábamos ahí compitiendo, pero al final, pues nos sacudían. Es que este año el equipo ha crecido, y este año no solamente íbamos con Amelia, que también, que es...
Todavía no la he mencionado yo, y estaba intentando dejarla fuera de esta conversación,
sí.
Porque me parece que es, a día de hoy, el eslabón más débil de una cadena que se está haciendo cada vez más monstruosa.
Sí, bueno, pero yo creo que tienen la suerte de tener unos padres con una cabeza bien situada, y ella... yo os puedo decir que es una niña cariñosísima, generosa con sus compañeras, y creo que bueno, que sabe dónde está. Pero yo lo que quería hacer hincapié es de que el equipo, que muchas veces pasa desapercibido, es importantísimo. Si no, no hubiéramos ganado. Es decir, sin el trabajo de Angélica, sin el trabajo de la base de aquí de Martín, la niña esta de
Noa de FDFL, Lucía.
Es que hay una anécdota que es cuando quedan 13 minutos para el día de la final, tiene que sentar, porque entra en la tercera personal y la sienta el entrenador, no, se sienta con más 7. Bueno, pues cuando vuelve estamos con más 11. ¿Qué quiere decir? que el equipo ha aguantado y ha ayudado mucho, mucho y ha apostado por el tema. Yo estoy muy contento con de cómo se han hecho las cosas.
Y ahora la pregunta complicada. Se me viene a la cabeza Amelia, naturalmente. Se me viene a la cabeza Sergio de la Rea. Se me viene a la cabeza Sofía Alonso. Se me viene a la cabeza, no sé, Cecilia Aldecoa.
Flores.
Celia, Alicia Flores. ¿Por qué somos incapaces de retener el talento en Castilla y León, presidente?
Bueno, pues eso es otra cosa que también se nota en las categorías de abajo. Es decir, no es lo mismo cuando estás compitiendo con equipos, por ejemplo, con comunidades que tienen equipos de ACB, que tienen becaos.
¿Cuál tenemos a la Avenida?
Sí, pero bueno.
Que acaba de echar a su entrenador, por cierto.
Sí, hoy con Avenida tenemos a Angélica en el equipo, pero, repito, no tenemos ese nivel que tienen en otras comunidades. Ahora, lo hemos tenido y yo espero que lo vamos a tener pronto y también se va a mejorar.
¿Pero falla lo administrativo, lo deportivo, lo burocrático?
Yo creo que el tema económico es muy importante. Yo creo que en otras comunidades hay un apoyo institucional más grande que aquí. Entonces, no quiero meterme en laberinto.
Sí,
de
ya he pisado el charco. Ya
pero verdad. Bueno, yo creo que hay que dar más a estos equipos porque si no, no vamos a poder hacerlo. Esto es masculino. En femenino, pues yo creo que hay ciudades como la nuestra, Valladolid, que tenemos que hacer lo posible por tener un equipo en categoría mucho más alta. Si no podemos ser en liga femenina, pues sí, en liga, en Challenger o en... Bueno, tenemos que estar en esa labor, porque tenemos base. O sea, hay equipos, está Ponce, está
Origen
Antiguo San Isidro, y los colegios funcionando. Entonces yo creo que sin eliminar, que para mí es importantísimo, que no nos abandonen estos clubs, que sigan existiendo, pero que arriba llegue a tener un equipo que nos represente a todos.
Eran 12, Manu, pero yo imagino que en el abanico que se manejaba desde el área técnica de la federación habría más. ¿La generación de 2010 nos puede devolver un poquito a donde estábamos con el paso de los años?
Yo creo que sí. Es una generación muy buena. Y bueno, también es verdad que es lo que te digo, el trabajo ha sido desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo.
13 meses, me decías.
13 meses, claro, de trabajo con ellas. Muchas concentraciones, mucho trabajo. Creo que íbamos con más trabajo que otras selecciones, por lo que hablé allí con los entrenadores, porque otras comunidades no habían entrenado tanto o preparado tanto. Y creo que eso nos ha venido, vamos, ha sido diferencial al final, porque nosotros llevamos mucho trabajado. Ha habido equipos que no sé si por no respuesta o por tiempo no tenían tanto trabajo hecho como el nuestro.
Y ahora supongo que cada entrenador tiene que intentar hacer ver a cada una de las 12 campeonas de España que eso ya ha pasado y que hay que seguir con su educación deportiva, académica y con su progresión, ¿no?
Sí, sí, porque sin el día a día de sus entrenadores y sus clubs es imposible. O sea, al final el trabajo le hacen ellos, nosotros nos aprovechamos del trabajo que hacen ellos, montamos el equipo, buscamos nuestra identidad y a partir de ahí jugamos.
Y que a partir de ahora algún partido van a perder, seguro.
Seguro, seguro, seguro.
En sus clubes o con quien sea, porque tiene que ser complicado a chicas de 12, 13 años hacerles ver que después de un éxito de estas características siguen siendo tan, entre comillas, mortales como el resto.
Claro, y hay niñas que tenían un rol en la selección que a lo mejor en su equipo es distinto, hay niñas que nos han ayudado más, otras que han tenido una faceta defensiva, otras que se han dedicado a hacer otras cosas en el equipo, que en sus equipos pues a lo mejor es la mejor, o juegan mucho o se juegan muchísimos tiros a canasta, entonces bueno, tienen que adaptarse a todo.
¿Cuál es el criterio desde el área técnica para decidir, por ejemplo, quiénes van a ser los seleccionadores el año que viene? Porque lo comentábamos comiendo un poco medio broma, pero me parece que deberíamos comentarlo medio en serio. Que el proceso natural sería que con la generación de 2010 siguiera el que ha estado con la generación de 2010.
Bueno, nosotros hasta ahora, no el presidente ni la junta directiva, porque ahí hay un director deportivo, que en este caso es Paco Cózar, que es quien marca esta línea. Te digo por experiencia que ha tenido siempre como descansos, ¿no? De un seleccionador estaba un año, descansaba otro, vuelve luego a recuperarse. Es decir, eso es... Yo no voy a entrar. Eso, repito, que es un tema del propio director deportivo, y este año no sé lo que va a hacer, porque en principio, bueno, os adelanto ya que este es un año olímpico, tenemos elecciones. Bueno, si sigo yo de presidente, tengo que elegir el director deportivo que no está por hacer, entonces no quiero adelantar nada porque tengo que hablar primero con la persona que pienso. Bueno, Yo os diría, si estoy yo, va a ser Paco Cózar de nuevo. Uh-huh. Entonces, pero repito, y a partir de ahí Paco Cózar desarrollará su trabajo. Por eso digo, no sé si va a estar Manu o estar con esa selección o con otra, porque ya estamos trabajando también con la gente del año que viene. Me parece que tenemos una concentración este mes.
En carnavales ahora.
O en carnavales. Ya juntamos a las niñas que van a estar formando la selección del Campeonato Infantil y Cadete de las Navidades próximas.
La generación de 2011.
Eso es. Sí. Y ahora mismo tenemos que terminar este año, que es nuestro campeonato de minibásquet, que se hace en San Fernando, como todos los años, en el mes de abril, antes de Semana Santa, ¿no? Sí. Por eso te digo que nuestra idea es ir contando con lo que consideramos mejor y con lo que consideramos que es factible tener. No todos quieren estar. La labor de estar un seleccionador se lo curran, ¿eh? Y la mayoría tienen su club, es decir, están desarrollando un trabajo fines de semana que le podían estar tranquilamente con la familia o simplemente sin hacer nada. Bueno, pues se sacrifican y están concentrados. Es duro, ¿eh?
Que esa es otra, Manu, la cantidad de fechas libres, entre comillas, que te ocupa el cargo de seleccionador. En casa estarán encantados si te reeligen, ¿no?
Bueno, al final es mi vida el baloncesto y, bueno, lo entienden, pero sí, es duro porque al final no solo las Navidades, Semana Santa, verano, carnavales, cualquier mínima fin de semana, claro, que no tenemos partidos, pues nos vamos concentrados.
Pero ¿y tú, bueno, llevas tu metodología establecida? ¿Tiene que ser supervisada por la dirección del área técnica de la federación o tienes completa libertad?
Está todo consensuado con la federación, con el área técnica. Uh-huh. En este caso con Paco, es el que también nos aconseja y, bueno, todo lo que queremos hacer lo hablamos y está supeditado a lo que decidamos entre los dos.
¿Y depende de las características de una...?
Del equipo, sí. Si tenemos una identidad en Castilla y León para todos los equipos y luego también trabajamos, pues depende del grupo y depende de las jugadoras y de lo que queramos conseguir, pues trabajamos aparte.
Y claro, hay que transmitirle todas esas ideas a las jugadoras. Sí. Se hace uno a uno, reuniones generales, se le dice de ti quiero esto, de ti necesito esto.
Intentamos que todas al principio entiendan la identidad y el juego que queremos hacer, que es difícil porque cada una en sus clubs pues tiene su trabajo o de lo que jueguen o cómo juega el club, entonces es complicado al principio. Las primeras concentraciones pues intentamos enseñarlas lo básico. Por ejemplo, este año nosotros queríamos correr mucho, tirar mucho de tres y nos ha costado mucho porque no apenas tiraban las niñas. Pero bueno, trabajando poco a poco, pues consigues pues el que la identidad la tengan todas en la cabeza.
¿Cómo fue aquel viaje de madrugada del día 1, camino de Huelva? ¿Qué ambiente se ve?
Mucha ilusión.
En los autobuses.
Mucha ilusión. Sí. Y además todo el mundo, desde los árbitros, los directivos, las jugadoras, los jugadores. Yo creo que, aunque el viaje es duro, que son muchas horas, pero bueno, la verdad es que la gente va con mucha ilusión y se pasa bien.
Tenía que ser ese autobús.
Los dos
autobuses tenían que ser una locura, porque imagino que de los nervios allí no durmió nadie.
Bueno, encima hay muchas paradas y se hace duro. Mm. Pero bueno, vas a... casi es más duro la vuelta, porque ya acabas y estás plof y ya ahí te derrumbas en el autobús, pero la ida, bueno, lo llevas de otra manera.
¿Hasta qué hora duró la fiesta después de la final?
Yo creo que toda la tarde, hasta estamos, bueno, las niñas estaban destrozadas, también he de decirlo, que es que ha sido muy duro. Ha sido muy duro porque no hemos dormido casi nada en 6 días, hemos dormido muy poco. No te exagero que 3 horas al día. Los entrenadores, las niñas, sí. No, las niñas iban pronto a la cama y la verdad es que las niñas han estado mucho más descansadas que nosotros.
Pero... ¿Se portaban luego? ¿Había sesión de control?
Había sesión de control, pero se portaban bien.
Se portaban bien. ¿Cuál es el futuro del básquet en Castilla y León?
Bueno, pues el futuro del básquet va a ser el que quieran los clubs. Es decir, nosotros tenemos un gran problema por la comunidad que tenemos de distancias y los intereses de cada club son distintos. Es decir, a mí me encantaría competir, cada vez mejor tener una liga de primera división más competitiva, una segunda más social, pero lo tienen que elegir los clubs. Y hay que diferenciar, o sea, cada club, unos luchan por el tema económico, porque están todos...
No termino de pillar la idea de lo que quieran los clubs.
No, los que quieran los clubs son porque el baloncesto es lo que quieran los clubs, que hacen el baloncesto. La federación puede proponer,
sí,
pero yo tengo que hacer lo que mis clubs me pidan. Entonces, los clubs hay parte de clubs que lo que quieren es tener una economía, o sea, una liga muy reducida en cuanto a costes.
Sí.
Y otros clubs que quieren competir al máximo nivel y no les importa tanto. También les importa económicamente. Entonces la federación tiene que buscar ese equilibrio entre la economía y la competición. Eso no es fácil. No es fácil porque, así como hay provincias donde podríamos estar tranquilamente trabajando exclusivamente con la liga provincial, puede ser Valladolid, puede ser Burgos, pues hay otras comunidades donde solo hay un club. Ávila solo tiene un club. Soria, entonces tendríamos que apartarlas. Entonces, yo creo que también el tema solidario es importante. Y eso, en muchos casos, nos perjudica, pero bueno, tenemos que llegar. Yo en la última asamblea prometí, como no sabía si este año no sabemos quién va a ser el nuevo presidente, no hemos hecho ninguna competición que pueda marcar ya el futuro. Con lo cual, pedimos a los clubs que mandaran ellos pues cualquier propuesta que nos vamos. Y esta semana ya que viene, a partir de lunes, nos reunimos con todos los clubs de Castilla y León, cada día, en una provincia, donde hablaremos de este tema e intentaremos la federación, pues de alguna manera, ver algo que podamos, que guste a todo el mundo, o a la mayoría por lo menos, y que intente, repite, porque es la única forma de mejorar a nivel deportivo.
¿Hay alguna propuesta que ya, no sé, hayan comentado entre ustedes que le haya llamado la atención?
Bueno, pues sí, porque hasta ahora estábamos mirando como clubs, es decir, si yo tengo que ir con mi club para ahorrar en un autocar con mi infantil, mi cadete, mi junior, no siempre los tres equipos deben estar en esa categoría de nivel, ¿no? Entonces hay que ir compaginando un poco. Otros no quieren saber nada. Si no es con los tres, no quieren saber nada, ¿no? También tener un entrenador, imagínate, de ir hasta Soria, de Soria a Ponferrada, con un equipo infantil y que tenga que estar esperando a que termine el junior para venir, es decir, echar todo el domingo para jugar su partido, es complicado. Y pues, hombre, el entrenador no está pagado de esa manera como para aguantar.
Dice Manu que no.
No, está mal pagado para un partido, pero encima tres, es decir, aguantar. Por eso digo que tenemos que hablarlo, y ahí estamos en esta línea ahora mismo.
O sea, que el año que viene podría variar la competición.
Sí, creo que debería variar, por lo menos algo sí.
¿Tú eso como entrenador cómo lo encajas y como coordinador, Manu?
Bueno, nosotros estamos en ello también con las propuestas y todo, y bueno, siempre hay... Es mucho como dice Óscar, depende del club, depende de los objetivos que tenga el club. En nuestro caso, por ejemplo, que lo que queremos es competir, pues nos da igual que los tres equipos vayan distintos, porque predominamos la competición al modelo económico de que vayan los tres juntos, el autobús y todo. Entonces depende de cada club. Creo que cada persona en cada club te podría decir una cosa distinta.
No, seguro. Entonces habrá que hacer pues un tamiz y elegir lo más ejecutable, ¿no?
Efectivamente, lo más para todos mejor, pero bueno, luego... Fíjate, hemos empezado con la Liga Autonómica Minibasque, ¿no? Uh-huh. Es decir, todo el mundo quiere jugar esa liga para el Campeonato de España. Bueno, pues luego hay unos resultados que, coño, que dañan a la vista. Entonces, no todo el mundo puede jugar en ese nivel. Y eso los clubs también tienen que darse cuenta. Y tienen que elegir un poco donde los niños sean más felices. Ningún niño es feliz que le ganes de 50. Ni el que gana, ni el que pierde.
Desde luego que no.
Con lo cual, también tenemos que convencer a los clubs de que las categorías, o hacer las necesarias para que podamos todo el mundo estar a gusto.
Entonces, me mandan un WhatsApp, Óscar. Sí. Esta creo que para tu nuevo mandato, si se produce, estaría bien. Que si podemos soñar con una liga autonómica 3x3.
Yo creo que sí. Ahora mismo estamos intentando entrar en esa dinámica del 3x3, pero con jugadores nuevos. Hoy lo que estamos haciendo, que tenemos un éxito tremendo, tenemos 7 en el campeonato que hacemos en verano, mes de mayo, última fin de semana de mayo y todos los días de junio, están todas las provincias deseando que vayamos y montemos nuestro circo allí del 3x3. Pero son chicos y chicas que ya juegan en el 5x5. Esto se pensó un poco para gente distinta, Entonces, bueno, vamos a ver, ya tenemos un campeonato de España de 3x3, que está funcionando, empezamos el año pasado y este año se repite, y yo creo que tarde o temprano tendremos que entrar en esa dinámica.
Y ya que hemos abierto la ronda de consultas, me hago eco de otro WhatsApp, que si usted ve lógico que la misma pareja arbitral pite 3 partidos en una tarde.
No es que lo vea lógico, no me queda más remedio, ni nos queda más remedio, porque tenemos una dificultad tremenda en el número de árbitros. Entonces, Los árbitros son los que tenemos y los partidos son... O sea, daros cuenta que tenemos 198 equipos autonómicos que juegan todos los días. Hay una cantidad de partidos tremendo y no damos abasto con tema arbitral. Entonces, ya estoy muy contento con no poder suspender los partidos, como llevamos este principio de trimestre pasado y esta temporada, que no era así la pasada. Teníamos que mandar árbitros de distintas provincias a otras, y nunca a costa de los árbitros, de los clubs, sino de la federación. No les cobrábamos a mayores, pero no teníamos. Entonces este año estamos en ese nivel, pero efectivamente no es lo más aconsejable.
No es lo ideal,
ni para los árbitros.
Ya supongo.
Porque el tercer partido yo entiendo que, bueno, que de alguna manera pues no lo van a hacer como el primero, está claro.
Manu, como coordinador, entiendes la labor, imagino, de Paco Cózar, perdón, pero supongo que como entrenador habrás introducido tus pequeños matices, ¿no?
Sí. Al final la filosofía del equipo también es lo que te he comentado, era mucho a la que suelo hacer yo con mis equipos, aparte de consensuarla con él, y bueno, era correr, jugar rápido, mucho tiro de tres, defensas alternativas, presionar, estar todo el rato intensas, y ese era el objetivo para que el juego pasase por todas las jugadoras, para que, si os fijáis en todas las estadísticas, siempre anotaban todo el mundo, y bueno, una labor de equipo al final.
Una pregunta que imagino que no te habrá hecho nadie: de todos los mensajes o llamadas que recibiste, ¿cuál fue la que te hizo especialmente más ilusión y cuál fue la que no te esperabas?
Buah, que no me esperaba unas cuantas.
¿Sí?
Sí, que no me esperaba unas cuantas, pero la que más emoción me hace al final es la de mi familia, porque para bien o para mal mi mujer no pudo ir al campeonato, que siempre suele ir, y bueno, pues no pudo ir, y sí que es la que más ilusión me hace, igual que mi padre, que mi padre siempre está en todos los fregados y no pudieron acudir los dos, y esa me hizo mucha ilusión. Las otras me las guardo para mí, las que no.
No, ya he visto que sí que ha habido alguna llamada o algún mensaje que no te esperabas. ¿Tú por ti seguirías con esta generación ya en cadetes?
Bueno, ahora no, estamos en la...
2009 ahí por medio.
Ahora estamos en la semana o el mes de descanso emocional de todo, y hasta que no pase un tiempo, mejor eso adelante.
No me lo creo. Sabes, esa frase es de cara a la galería, porque estoy convencido de que estás pensando en el entrenamiento de esta tarde.
No, ya. De momento vamos a esperar un poco, a ver cómo va el tiempo, porque es que es mucho cansancio.
Oye, ¿cómo es un campeonato de España de selecciones autonómicas a nivel de convivencia con el resto de autonomías?
Muy bueno, muy bueno. Hemos hecho bastantes migas con muchas selecciones, al final, y mucha convivencia, y muy bien, al nivel de pues llegar allí, aplaudirte, buscarte entre las personas que os conocéis. ¿Cómo has quedado? ¿Has ganado? Muy bien, muy bien. La gente de País Vasco, muy bien. La gente también nos apoyó mucho, pues la Rioja, bueno, mucha gente. Asturias, sobre todo las que habíamos convivido meses antes, Extremadura también, meses antes con ellas en los torneos.
¿Y a nivel técnico os pasáis secretillos los entrenadores unos a otros?
No. De hecho, recuerdo la semifinal, el día antes de la semifinal también hicimos muchas migas con Andalucía, con el staff técnico de Andalucía.
Hombre, claro. Y... con esos no, que van a ser rivales.
Sí, pero bueno, pero hizo gracia que, bueno, si nos vemos en la final tal, y estuvimos ahí compartiendo bastante, pero luego el siguiente día ya no compartimos nada. Pero bueno, sí que hay mucha convivencia.
Bueno, pues un éxito. Sí, Óscar.
Juan Carlos, perdona, que cuando me estás preguntando el tema del 3x3, sí que tenemos la liga autonómica de clubs. La tenemos también en esos 7 jornadas que te digo. Quizás este año sean separadas. No la metamos dentro del circuito del 3x3 global, ¿no?
Street Basket Tour, ¿no?
Sí que se hace de club. De hecho, hay campeonato de España de clubs.
Bueno, pues así ha sido nuestro debut aquí en La Mina, en la plaza de Martín Monsó, donde a partir de ahora, cada lunes, vendremos a hablar un ratito de deportes. Hoy hemos abierto este ciclo con Óscar Castañeda, presidente de la Federación de Castilla y León de Baloncesto, y con el seleccionador infantil, Manu Izquierdo, que espero que se vayan contentos de esta experiencia.
Muy contentos.
Muy contentos, y deseamos al nuevo restaurante que chute todos los que hace falta.
Chutar es muy futbolero.
Bueno, también es importante, y que les vaya bien también.
Sí, porque también eres futbolero, ¿no?
Sí, también. Bueno, del Atleti, de toda la vida.
Vaya añito que nos está dando el Pucela y el Atleti. Manu, gracias.
Muchas gracias a ti.
Óscar, muchas gracias.
A ti,
claro. Gracias a todo el equipo de La Mina. Nosotros llegamos a las 4 en punto de la tarde.